El representante de la oposición en el CODICEN, Daniel Corvo, planteará ante ese organismo la remoción de todo el Consejo de Educación Secundaria debido a la propuesta de reformar el ciclo básico semestralizando e integrando algunas materias.
Llama la atención cómo secundaria construye en paralelo un camino distinto al que habíamos construido, señaló Corvo. En declaraciones a El Observador, el consejero expresó su molestia en especial con el director general de secundaria, Juan Pedro Tineto, y con la consejera Emma Zaffaroni.
Según dijo Corvo, acá las alternativas son: cambiamos el ángulo para donde patea secundaria o cambiamos el equipo. Recuerden, Corvo pertenece al Partido Nacional, al sector Alianza Nacional, es el único representante de la oposición. Nosotros, agrega, hemos cuestionado duramente la permanencia de esta política.
El plan de secundaria consiste en que algunas materias se dicten en forma conjunta y al mismo tiempo se impartan de forma semestral para motivar el interés de los alumnos.
Yo a esto lo llamo gatopardismo, porque es cambiar algo para que no cambie nada, expresó Corvo.
Corvo también objetó que la propuesta de secundaria piensa en un sistema mirándose el ombligo. No mira para el costado, que es la UTU, que tiene un ciclo básico. No mira que se va a construir un consejo de educación media básica y, por lo tanto, no va a haber educación secundaria estrictamente dicho, dijo. Pero además, no advierte el puente roto entre primaria y secundaria y no trabaja con primaria para hacer una revisión de este tipo.
El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, se reunió ayer con el presidente José Mujica para pedirle su apoyo al proyecto que plantea que las deudas con el banco hipotecario nominadas en unidades reajustables sean cambiadas a unidades indexadas.
El legislador sostuvo que desde 2005 las unidades reajustables aumentaron 40% más que la UI. Según publica La Diaria, el presidente mostró su preocupación por el tema, aunque también dijo que no quiere que se afecten las finanzas del banco. Mujica derivó el asunto al asesor Pedro Bonomo. Días atrás, un grupo de deudores del BHU que piden el cambio de nominación plantearon su solicitud al ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, y allí el jerarca rechazó la posibilidad de una solución general, aunque dijo sí que se estudiará caso a caso.
El último reporte del Sistema Nacional de Emergencias, conocido ayer de tarde, indicó que 416 personas permanecían evacuadas en todo el país debido al reciente temporal.
El grueso de los afectados, 400, son de 33 y el resto vive en Cerro Largo. Estos departamentos fueron los más perjudicados por las inclemencias. En Canelones, Maldonado y Durazno, las personas que permanecían en esa situación pudieron retornar a sus hogares en las últimas horas.
Por su parte, Policía Caminera informó que permanecían cortadas las rutas 11, 13, 14, 18, 19, 42, 46 y 77. Los tramos afectados corresponden a los departamentos de Canelones, Rocha, 33, Florida, Flores y Soriano.
UTSI logró restablecer todos los servicios suspendidos.
Desde el Poder Ejecutivo volvió a cuestionarse el pedido de asistencia a los productores ganaderos afectados por la muerte de ovinos a causa del frío intenso y las prolongadas lluvias. El subsecretario de Ganadería, Enzo Benech, dijo que el Estado no puede asumir los riesgos de una actividad empresarial.
El jerarca dijo que aún no se dispone de información completa sobre la reciente mortandad de ovinos, pero que los datos disponibles indican que los afectados habrían sido los grandes productores del norte del país.
Benech sostuvo que hay que comprender que una actividad como esta tiene sus riesgos. Sabemos que antes el estrés del frío intenso, los corderos se mueren y las ovejas, si están esquiladas, también se mueren. Sabemos que no es lo mismo el manejo que puede hacer un productor chico que uno grande. Un productor chico puede cuidar a sus animales y uno grande no es que los cuide, no los cuide, pero meter un volumen muy grande de ovejas en un galpón es difícil, precisó, explicando a propósito de cómo se desarrolla este tipo de producción.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca será muy prudente porque en este caso la situación es diferente. Al respecto, enfatizó que el Estado no puede cubrir todos los eventos climáticos, hacerse cargo de los riesgos de la actividad empresarial ni disponer de forma arbitraria del dinero de la población.
Pero no vamos a salir a sustituir el riesgo de la actividad productiva, cualquiera sea que tiene, porque si no, el Estado se estaría poniendo del productor. Y por ahí los productores, cuando toman sus decisiones, están asumiendo un riesgo que tiene que ver, entre otros, con el clima, ¿verdad?
Según cifras privadas manejadas en los últimos días, por el reciente temporal se habrían perdido unas 30.000 cabezas de ovinos.
8 de la mañana y 30 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Un nuevo ataque se registró en las últimas horas en Estados Unidos que dejó al menos 13 personas heridas en un barrio en la periferia de Chicago.
Un grupo de hombres que no han sido identificados hasta el momento abrió fuego sobre peatones en un parque de la zona sur.
Entre las víctimas hay un niño de 3 años que, según se informa, fue trasladado en estado crítico a un hospital de la zona. El menor recibió uno de los impactos de bala en la cabeza. Ingresó cerca de la oreja, salió por la boca.
Hay otras 4 personas graves. Este es el segundo tiroteo en menos de una semana en el país. Días atrás, 13 personas, incluyendo el tirador, murieron en un episodio similar en un centro naval de Washington.
En Alemania, los socialdemócratas comenzaron hoy lo que llaman la acción de las 72 horas en un intento de revertir una tendencia que indica que el próximo domingo la canciller Angela Merkel conquistará su tercer mandato consecutivo.
El candidato de la centroizquierda, Peer Steinbrück, realizó ayer su último gran acto en Berlín para convencer a los indecisos. Pueden liberarse de este gobierno. Merkel no tiene claridad para dirigir este país, señaló.
Los socialdemócratas van a seguir los 3 próximos días con una campaña de centenares de miles de visitas a domicilios. Confían en arañar unos votos que creen que pueden ser absolutamente decisivos.
Sí, recordemos que en las anteriores elecciones federales, en 2009, 1 de cada 3 alemanes decidió su voto en los últimos días.
Como principal economía de una Europa en crisis, Alemania y sus elecciones son miradas atentamente por todo el continente. Fueron sepultados ayer los restos del escultor Enrique Broglia, fallecido el miércoles a los 71 años de edad en Montevideo a consecuencia de un infarto.
El artista dejó numerosas obras por el mundo y se caracterizó por el trabajo en metal con formas de afinado diseño donde predomina la imagen de círculos y rectas trazadas con varillas que dinamizan la composición.
Sus primeros pasos en el mundo del arte los dio como dibujante, una disciplina con la que comenzó a exponer y a competir antes de cumplir los 20 años. En 1968 logró una beca del gobierno de Francia para trasladarse a París, donde residió hasta los años 80. Llegó a Mallorca a principios de 1983 y vivió allí hasta 1996, cuando regresó a Uruguay.
Así desarrolló todos los formatos y se especializó en obras monumentales para espacios al aire libre, como las esculturas que realizó para la Universidad de Osaka en 1974 o para ciudades como Seúl con motivo de los Juegos Olímpicos de 1988.
Repasamos algunos temas y algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Además de asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana, el presidente José Mujica se reunirá con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden.
La jueza penal Gabriela Merialdo tiene 45 días de plazo para resolver si hace lugar a los 7 procesamientos solicitados por la Fiscalía a raíz de la ocupación en febrero pasado de la Suprema Corte de Justicia en una protesta contra el traslado de la magistrada Mariana Mota.
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública investigan la muerte de una mujer que intentó realizarse un aborto. Se busca determinar si había hecho consultas en el marco de la ley vigente.